Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como decíamos ayer, frase que nunca pronunció al parecer Fray Luis de León, este miércoles van a entregarse en París los premios del Mobile Film Festival. 50 son los cortos de un minuto rodados con un teléfono móvil seleccionados entre los miles recibidos, entre ellos Tierra Perdida, película del argentino Juan Cruz Caricati, en la que en solo un minuto denuncia los riesgos de la fumigación de pesticidas con aviones en las cercanías de viviendas y escuelas en el campo argentino. Y para hablarnos de esta película y de su trayectoria en el mundo del cine, Juan Cruz Caricati ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Juan Cruz.
Muchas gracias.
Sobre todo, no, gracias a ti por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Permíteme que explique que has nacido en la ciudad argentina de Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, al norte de la provincia, en 1995. Chivilcoy está a unos 150 kilómetros de la capital, y allí, en la capital, en Buenos Aires, vas a estudiar ciencias de la comunicación. ¿Qué supone para ti nacer en una ciudad que está tan cerca y tan lejos de Buenos Aires?
Chivilcoy es una ciudad chiquita, tranquila, con un tiempo narrativo muy distinto a Buenos Aires. Es un pueblo que quizás es un pueblo grande. Entonces, nunca pensé cómo fue vivir en Chivilcoy, pero viví ahí durante 20 años y ahora que volví antes de viajar a París, la vi distinta y también vi muchos recuerdos y, bueno, es parte de mi vida.
Me decías que Julio Cortázar pasó un año ahí en Chivilcoy y que no le acabó gustando, ¿no? ¿Qué pensaba Cortázar de Chivilcoy?
Pensaba que era un pueblo polvoriento. Claro, hace 80 años Chivilcoy era muy chiquito y no había vida cultural. Además yo a Julio también le tengo mucho amor. Creo que también estoy acá hoy, está bien por Julio. Así que bueno.
Ha cambiado mucho desde hace 80 años, ¿no, Chivilcoy? Imagino.
Un poquito, sí.
Cuéntanos, llegar a Buenos Aires para estudiar debe ser algo impresionante para un chico de Chivilcoy, ¿no? Da un poco de vértigo esa capital enorme que es Buenos Aires.
Sí, yo recuerdo llegar a Buenos Aires a los 18 años, muy, muy joven, todavía muy niño casi, y luego a los 21, cuando tuve como un cambio, yo estudiaba medicina, o tuve un cambio de carrera ahí, también tuve como un enamoramiento y un descubrimiento del arte. Fue también un cambio de mirada ante la vida. Y ahora Buenos Aires me parece la ciudad más hermosa del mundo, y cuando llegué era gigante, era como estar perdido todo el tiempo, y ahora ya estoy extrañando un poco.
Me contabas que tu compañera había estado aquí en París, ¿no? ¿Eso marcó también de alguna manera ese amor entre vosotros?
Se llama Virginia, sí, yo tenía 21 años y ella tenía, bueno, más grande que yo, tenía 38 o 40 años. Y la conocí en la carrera, ella había vivido en París, recorrió el mundo, pintaba, escribía. Y cuando la conocí, mi cabeza explotó, y el otro día que la conocí, dejé la carrera y comencé a escribir para ser escritor.
No está mal, ¿eh? El amor es un buen pasaporte siempre. ¿Qué es lo que hace que cambies de rumbo en tus estudios y que te metas en ciencias de la comunicación?
Como te conté, cuando conocí a Virginia, conocí el mundo del arte y el amor todo junto. Entonces ella fue como una musa, y en su casa, que vivía en un piso 24, se veía todo Buenos Aires desde su casa, había muchos libros, muchos. Entonces cuando llegué de su casa comencé a escribir porque vi muchos libros. Fue como, si hubiese visto muchos cuadros, me he dedicado a la pintura posiblemente. Y bueno, en ciencia de comunicación me parecía que estaba bueno y también estaba abarcado un poco la escritura, un poco el cine. Yo estaba un poco perdido cuando dejé la carrera. Entonces como que agarré esa carrera y al final me gustó.
¿Qué es lo que te interesaba de la imagen? Quizás su poder de impacto, cuando cuentas una historia en una pantalla, tiene más impacto que en un libro, quizás.
Esa pregunta nunca me la hice. Quizás cuando yo comencé a escribir, en un momento me encontré con el cine y me di cuenta de que yo escribía, podías verlo con vida y podía tener cuerpos en movimiento. Entonces fue un pasaje, fue como, también es como, escribir es un acto de soledad y dirigir es un acto súper, súper colectivo. Y yo tengo una parte muy introspectiva y también una parte muy extrovertida. Y ahí pude como combinar también mi forma de ser, porque cuando yo dirijo, me dirijo a mí mismo.
El cine forma, es algo más colectivo, naturalmente, ¿no?
Es una forma de entenderme, de comprenderme cuando dirijo. Entonces, sí, el cine es un arte. Son muchas artes juntas. Está la pintura, la música, la actuación, el sonido. Y mucha gente también, muchos artistas que también se combinan para poder hacer un mensaje.
Tu primer cortometraje, Juan Cruz, se llama Pieza Ausente. Lo vas a realizar para un festival, para que hay que realizar una película en solo 48 horas. Es un verdadero desafío, ¿no? Además, me decías que te imponen el tema, el guión.
Así fue, sí. Había que hacerlo en 2 días y nos dieron el tema y premisas para seguir. Pero yo tenía ya pensada un tema que pensaba, no, estaba ya en mi cuerpo, que era la ausencia de mis abuelos. Entonces, el corto trata sobre la ausencia, es un duelo en sí mismo. Y también que rodamos sin micrófonos, sin luces, solamente con mucho amor y la ausencia como temática. O sea, mi cine es un cine del sentimiento. No importa con qué, sí importa lo que quiero decir.
Estamos viendo el cartel de Pieza Ausente, película que empieza con una partida de ajedrez entre una pareja de lo más convencional, pero la sorpresa, y no quiero hacer un spoiler, o destripar, que es mucho más correcto, tu película, es que la pieza ausente no es la que todo el mundo se espera, ¿no? En una partida de ajedrez.
Sí, sí, es parte del duelo, y yo también estaba encerrado a casa de mis abuelos, que estaba abandonada porque murieron, y la ocupé, y la pinté, y estuve ahí varios días, viendo recuerdos, veía cada luz que mi abuela veía y tenía también como la premisa de que todo sigue ahí, siempre, solo que está todo como en otro plano, los recuerdos están todos ahí. La casa vacía es una casa vacía, pero cuando vos recordás los sonidos, los hábitos, los tiempos, los movimientos, está todo vivo siempre porque somos lo que recordamos.
Y en tu película ruedan cabezas, ¿no? No, no vamos a contar el final de la película. Has dirigido, he leído también una webserie, Camaleón, que todavía no ha sido estrenada, estás en proceso de edición, ¿es eso?
Sí, preferiría no hablar de Camaleón.
No, pero ¿existe Camaleón o va a existir?
Quizá en algún momento.
Bueno, quizás vengas a contárnoslo pronto. Después de haber rodado ese corto en 48 horas, más difícil todavía ha sido rodar un corto en un minuto, ¿no? Con tu teléfono móvil, además. ¿Es cierto que ruedas Tierra Perdida a pocas horas del cierre del plazo de entrega de las películas?
Sí, el festival cerraba el lunes y lo rodamos el domingo. Y el domingo daban lluvia y actuaron dos actrices que nunca actuaron. Y estábamos de vuelta sin micrófonos y lo rodamos en 1 hora. Fue todo como un acto de magia, fue como un juego. El universo me trajo con vos acá. O sea, yo no esperaba nada de esto. Cumplí años días antes, 26, leyendo a Platón. Estaba muy deprimido, estaba en una crisis existencial. Y sentí el deseo de dirigir porque necesitaba dirigir, porque yo dirijo porque necesito dirigir. Yo soy un artista, sin arte no vivo. Así que fue todo un juego el corto y me trajo hasta acá.
Las actrices, los técnicos, los realizadores, todo el mundo jugó el juego.
Jugamos el juego porque sí, porque no había otra manera. Si decíamos de otra forma no sucedía. Sí, fue así. La actriz principal, Candela Esperanza, es una amiga mía que es profesora de fitness. O sea,
quizás ahí empieza su carrera de actriz.
Claro, claro.
Tierra Perdida es un homenaje a una maestra de escuela rural de la provincia de Buenos Aires que denunció las consecuencias de la fumigación de pesticidas neurotóxicos cerca de las casas por aviones y sobre todo en las escuelas. Se llamaba Ana Zabaloy, ¿no? ¿Cómo conociste a Ana Zabaloy?
Ana Zabaloy la conocí 5 días antes del festival, que cierra el festival. Escuché su historia en la mesa de mi casa con mis padres, escuché la historia de alguien, pero sin saber su nombre. Luego la busqué, me emocioné, lloré mucho porque ella denunció y luchó y también sufrió con su cuerpo los daños.
Murió hace un par de años precisamente de un cáncer seguramente producido por los pesticidas, ¿no?
Ahora veo su foto acá atrás y me emociono un montón. Porque Ana sí está presente conmigo también y me emociona mucho. Ana es un ejemplo de vida. Ella luchó, creó una red en toda Argentina de maestras que se están uniendo porque en Argentina fumigan a los niños. O sea, son fumigados los niños. A los caballos no les fumigan. perfumían a los niños. Entonces, Ana, con su cuerpo, lo defendió. Ana, por las noches, no podía dormir. Jordi, no podía dormir. No dormía porque dolía el cuerpo. Y a nadie le dijo eso. A nadie. A mí eso me contó su hija. Entonces, Ana fue asesinada.
Imagino que tenía muchos enemigos, ¿no?
Sí, sí. Ana vivía, o no vive también, porque vive sus recuerdos. Vive en un pueblo argentino, que es el pueblo de la tradición. O sea, es un pueblo de campo. Y ella sufría todo el tiempo amenazas de muerte. Y estaba sola, pero ella lo luchaba. Es una historia. Bueno, yo vine a París, porque yo no caigo, estoy en París. Viajé a París para buscar productores para hacer su película. Y la película voy a hacerla. O con productores o sin productores. Así que bueno, les invito también a que apoyen la película, porque yo voy a hacerla. Y deseo y sueño que su vida sea conocida en todo el mundo y su lucha también, porque estamos siendo envenenados. Yo tengo en mi cuerpo veneno también, porque hay veneno en el agua en Argentina, en el aire, en los alimentos, en las manzanas, en todo lo que comemos, en todo hay veneno. Somos envenenados. Y en Argentina ningún medio nacional levantó nada sobre el corto. Hay un silencio increíble. Tuve que ir a Francia para poder hablar sobre Ana. Entonces estoy muy triste, Jordi, porque te digo algo más. Argentina es un país pobre. 7 de cada 10 chicos, el colegio no lo terminan. Y encima somos envenenados. Entonces, viajé a París, ahora me di cuenta, con mucha rabia. Estoy acá con mucha rabia y con ganas de contar más historias. Así que bueno, espero también acá poder hacer mi carrera y conectar estas historias con millones de personas.
¿Conociste a la hija de Ana Zabaloy? ¿Estaba de acuerdo en rodar una película sobre la vida y la muerte de su madre?
Conocí a Luz, que la madre eligió su nombre Luz, porque Luz es Luz. Luz me invitó a su casa, me abrió las puertas de su casa, la casa que Ana misma hizo los planes de la casa. Es una casa que tiene un jardín muy grande, con muchas plantas, que también las madres plantó. Y me mostró todo, me mostró cada foto de su madre, me mostró todo, me contó todo sobre ella. Y sí, y me pidió que haga la película de la madre, así que acá estoy para hacer la película de la madre.
He visto una entrevista con Ana Zabaloy en la que contaba que respiró un día saliendo de la escuela ese polvo fumigado por un avión y que durante 2 semanas tuvo el rostro paralizado. ¿Tu hija te contaba cosas de esas?
Sí, mira, yo el corto lo hice porque vi esa entrevista que viste vos y sí, me emocionó muchísimo. Y como te digo, o sea, Ana no podía dormir por las noches, tenía el cuerpo explotado, tuvo cáncer en todas partes del cuerpo y hasta el final luchó y no le contó nada. Entonces, el que quiera decirnos que el cáncer no es por los agroquímicos, te está mintiendo en la cara, porque Ana lo tuvo en todo el cuerpo menos de un año.
¿Qué edad tenía Ana Zabaloy?
No sé, de verdad, que edad murió, no sé.
Cerca de los 60 quizás.
Sí, ella ya estaba jubilada.
Claro. El lema del festival de este año, del Mobile Film Festival, es haciendo la paz con la naturaleza. Para ti no es eso, es hacer la guerra a los que fumigan pesticidas, ¿no?
Es muy difícil porque es un modelo económico y cultural. Es algo muy muy grande, hay empresas gigantes. También pasó que en estos días descubrí que todo el mundo en Argentina conoce sobre eso. Todo el mundo sabe lo que sucede, pero a nadie le importa, porque pasó eso, mostrar el corto en un aeropuerto, y que la gente lo veía, sabía de qué estábamos hablando. Y yo decía, pero ¿cómo es que todos saben y nadie habla sobre eso? Y sobre la guerra, yo en el corto, como yo entré en tema 5 días antes que cierre el festival, yo me propuse que el corto sea, de mi lado de artistas, que sea una puerta a ese universo tan maligno. Es una puerta. Después, el que quiere investigar más, que investigue más. Y sobre la guerra, no sé, yo solamente te digo lo que yo siento, y que siento que así estamos todos envenenados, y ya lo estamos. Si nadie quiere hacer nada, bueno.
Lo más difícil es concentrar todo esa lucha en un solo minuto. ¿Con qué dificultades te encontraste para escribir un guión tan pequeño, tan exiguo?
Bueno, yo llevo ya 4 años, 5 años, todos los días formándome, estudiando mucho, y estaba siempre esperando el momento para comenzar a crear. Y ahora cuando realicé el corto fue, o sea, pensé que lo realizamos en un día, el día antes, y yo 5 días hice también la parte de producción, entonces también estaba buscando gente, eligiendo dónde rodar. Entonces el guión se fue dando simplemente, como que fue todo fluyendo, como... La historia de Ana es tan fuerte que, o sea, la historia es Ana, o sea, ella luchó, es todo de ella. Yo simplemente conté la historia lo mejor que pude.
¿Qué es lo más importante que nos ha dejado Ana Zabal hoy?
Yo creo que Ana nos dejó un camino, A mí por lo menos yo siento que mi carrera entera ya está acompañada por ella y que jamás voy a dejar mi lado social. Es como... Ella misma ya definió mi tema de película, va a ser agroquímico, o sea, eso ya lo tengo súper marcado. Y Ana es todo. Ana es... Puedes verlo como una madre. Ella, por ejemplo, también iba a buscar a los niños por las noches a las casas y las llevaba ella sola con las madres a los hospitales. Los niños tenían problemas respiratorios, sangrado de nariz recurrente, alergia. Y Ana era... Era una madre para todo el pueblo. Le decían la loca, porque luchaba contra ese enemigo invisible, la loca le decían. De loca no tenía nada. A veces los locos, no estábamos locos. Quizá vemos lo que los otros nos quieren ver.
Una loca genial, ¿no? Y indirectamente, Ana te ha traído a París.
Sí.
Acabas de llegar de Buenos Aires.
Sí, o sea, es... Sí, no sé qué decirte porque llegué recién, hace mucho que lo soñaba, jamás pensé que iba a venir ahora y me compré para mañana una polera que tiene una flor gigante, bueno, y la flor es Ana, y bueno, y espero que me vaya bien, así podemos hacer la peli, igual la peli vamos a hacerla igual. Yo el festival vine para la historia de Ana viaje, bueno, y estoy acá con vos, que eso no lo esperaba, pero ya verla a Ana ahí me emociona de vuelta, es muy...
Emotivo.
Decía mi madre también es maestra rural. Entonces la veo a Ana y también veo a mi madre. Y también hace unos días hice un reels de un minuto, un video, para una ONG, donde está también la voz de Ana. Y también muestro dibujos de los niños. Y los niños hacían dibujos contando la fumigación. Y un dibujo que me marcó mucho, también antes de hacer el corto, que una niña dibujó un caballo protegido por un paraguas. O sea...
Imagínate
que la niña dibujó una avioneta, un paraguas y un caballo. O sea, es tan fuerte.
Tendrían que repartir paraguas para mucha gente. En fin, muchísimas gracias, Juan Cruz Caricati, por haber estado aquí con nosotros. Mucha suerte este miércoles en la entrega de premios. Espero que te den todos los premios posibles. Y esperemos verte de nuevo aquí en estos estudios para presentar la película, el largometraje.
Bueno, me gustaría mucho poder estar acá, justamente de acá un año, porque si gano el festival, hay que hacer la película en un año. Y yo vine a ganar para hacer la película.
Nos damos cita ya, Juan Cruz. Permíteme también que dé las gracias, Juan Cruz, a Vanessa Loasó y a Julián Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que emite desde Montevideo, en Uruguay, y a los de la cadena Suma, Canal Suma, de la Universidad Autónoma de Hidalgo, del Estado de Hidalgo, en México. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Thank you.